Bueno, pues vamos a ver hoy una breve introducción de lo que sería el tema 3 de derecho mercantil, los contratos de colaboración. Dentro de los contratos de colaboración, pues vamos a ver diversos tipos. El primero de ellos es el contrato de comisión. En relación al contrato de comisión, el concepto sería, se trata de un mandato cualificado para la naturaleza comercial o acto de operación que constituye su objeto, y el plano subjetivo para ser comerciante, el comitente o el comisionista. En cuanto a la comisión de representación, el comisionista actúa por cuenta y por, no, por cuenta ajena, por cuenta del comitente, pudiendo contratar, el comisionista contratar en nombre propio o en nombre del comitente. Por ello, es relevante que el comisionista quede obligado directamente con su contratante. Así, el artículo 247 del Código de Comercio establece que quedará el comisionista obligado con la persona con quien contrató mientras no se prueba la comisión. El Código de Comercio le atribuye una responsabilidad directa sin imponer la necesidad de declarar quién es el comitente. En cuanto a la analogía y diferencia de otra figura, la actuación en nombre propio y la índole comercial del encargo distingue la comisión del mandato. La comisión consiste en contratar, y mientras que el arrendamiento de servicios, la realización de actos materiales. En relación con el contrato estimatario, la comisión, el poder de disposición del comisionista puede ser limitado por el comitente. En relación al objeto y formación del contrato, la comisión puede tener como objeto cualquier acto de comercio, principalmente de la realización de operaciones de compra y de transporte de mercancía. Se entiende que la comisión está directamente afectada siempre que el comisionista ejecute alguna gestión en el desempeño del encargo que hizo el comitente. En cuanto al contenido del contrato, en primer lugar, el cumplimiento del encargo. El comisionista, desde que acepta el desempeño del encargo, está obligado a cumplirlo, salvo que la comisión exija la provisión de fondos y el comitente no ponga a disposición las sumas necesarias. Las reglas que regulan el cumplimiento son estrictas. Quien acepte la gestión deberá de desempeñar la comisión por sí mismo, aunque se subcontrate todo o parte del encargo, siendo esto posible. El comisionista deberá de seguir las instrucciones del principal. Se obliga al comisionista a dar preferencia a los intereses del principal. En el cumplimiento de cualquiera de las prescripciones legales es responsable el comisionista. En relación a la obligación de rendir cuentas, implica. Esto no va a valer. Tal obligación se sanciona expresamente en el mandato. Todo mandatario está obligado a dar cuenta de su operación y abonar al mandante lo cuanto ha recibido. Esta regla se extiende también a la comisión mercantil, aunque al regularla en el Código de Comercio obliga solo a la comisionista a rendir con relación a su libro cuentas certificadas las cantidades justificadas que se percibió la comisión. En el Código de Comercio hace responsable al comisionista de las mercaderías o efectos que recibiere y de la conservación de los que tengan su poder, exonerándole únicamente de la responsabilidad en los supuestos de casos por cumplimiento, fuerza mayor y transcurso del tiempo vicio propio de la cosa, además de hacerle correr con los riesgos del numerario. No obstante, el comisionista no responde de la solvencia del comprador. En cuanto a la prohibición de hacer contraparte, la posibilidad de que el comisionista encargado de una operación comercial realice un encargo actuando con parte contraria de su comitente se prohíbe, la denominada autoentrada. En relación al pacto de garantía, en la comisión de compraventa, el agente no responde de la solvencia del comprador ni de su retraso en el pago del precio. El artículo 272 del Código de Comercio establece que si el comisionista percibiera sobre la venta, además de la comisión ordinaria, otra llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando obligado a satisfacer al comitente el producto de la renta en los mismos plazos pactados por el comprador. Para lo que respecta al privilegio del comisionista, el artículo 176 del Código de Comercio señala que los efectos que se remitieran en consignación se extenderán obligados al pago de los derechos de comisión, anticipaciones y gastos del comisionista que hubiera hecho por cuenta y por su valor de producto. En consecuencia, en el Código de Comercio atribuye al comisionista un especial privilegio compuesto por dos piezas. Por un lado, ningún comisionista podrá ser depositado de los efectos que recibió en consignación sin que previamente se le reembolse y, por otro lado, a cuenta del producto de los mismos géneros, deberá de ser pagado el comisionista con preferencia a los demás acreedores del comitente. Obligaciones y derechos del comitente. Pueden resumirse lo siguiente: el pago de la comisión, mantener indemne al comisionista, la garantía del comitente y la extinción de la comisión. Además de las cosas generales, las específicas del contrato, como por la revocación del encargo y por la muerte e inhabilitación del comisionista. Otro contrato, el contrato de mediación. Los mediadores son personas que colaboran en la actividad de la empresa mercantil sin estar ligada a ellos por un vínculo jurídico permanente y estable. La finalidad del contrato es poner en relación entre sí a las partes que han de celebrar un futuro contrato. Una característica de la actividad del mediador es su independencia. La mediación no debe identificarse con la comisión, puesto que su actividad no es jurídica, sino material, que es la aproximación de los futuros contratantes. Se diferencia del contrato de agencia en que el encargo que se percibe no es continuado y estable, sino escorial. En cuanto al contenido y efecto, aparte de una regulación legal, habrá de estar por la experiencia con las partes y en su defecto al uso de comercio y normas de contrato de comisión que pueden ser aplicables por analogía. El contrato de agencia viene regulado por la Ley 12/1992 del contrato de agencia y ha de completarse por observaciones real de decreto 30/1992 por lo que se establece el certificado oficial de profesionalidad de los agentes comerciales. En relación al concepto y caracteres, el contrato de agencia puede definirse como aquel contrato por el cual la persona natural jurídica se obliga frente a otro de forma continuada o estable y a cambio de una remuneración a promover exclusivamente hasta operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverle y a concluirlos por cuenta y nombre ajena como intermediario independiente sin asumir el riesgo de tales operaciones a los pactos notarios. De esta definición cabe aclarar las siguientes características. El agente es un empresario que actúa como intermediario independiente. La actividad del agente se dirige a promover y concluir actos o operaciones de comercio. La agente actúa por cuenta y en nombre del empresario. Se trata de una colaboración estable y duradera. Es siempre remunerada y se trata de un contrato consensual. En relación al régimen jurídico del contrato, en primer lugar hemos de hablar de los derechos y obligaciones de las partes. El agente tendrá las siguientes obligaciones. Ocuparse de la promoción, en su caso, de la conclusión de las operaciones que se le viene encargado. Comunicar al principal cuanta información disponga tanto respecto de la gestión de los actos o operaciones que promueva. Desarrollar su actividad teniendo las instrucciones que recibe del principal. Decidir en su nombre del principal cualquier clase de reclamación. Rendir cuentas. Y por acuerdo de las partes puede establecerse la prohibición de que la gente actúe por otros empresarios competidores del principal. En cuanto a las obligaciones del principal, poner a disposición de la gente con antelación suficiente en cantidad propia a los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos para el ejercicio de su actividad. Procurar que la gente toda la información necesaria para la ejecución del contrato de agencia. Satisfacer a la gente la remuneración pactada y deberá de comunicar a la gente en un breve plazo la aceptación o rechazo de la operación notificada. Duración del contrato, pues podrá pactarse por un tiempo determinado o indefinido. En cuanto a la extinción del contrato por las causas generales, y si el contrato se hubiera acordado por tiempo indefinido, las partes podrán denunciar unilateralmente el contrato en cualquier momento. La denuncia deberá de ejercitarse de conformidad a la postulada general de la buena fe, buscar se traduce la exigencia de un preaviso. La extinción se producirá por la muerte o declaración de fallecimiento de la gente, pero no de principal, donde seguirán en su posición los herederos. En relación a la indemnización al término del contrato, por la ley establece un régimen especial de indemnización exigible por la gente una vez finalizado el contrato, que comprende una indemnización de carácter general por la clientela y una indemnización de carácter específico por los daños y perjuicios causados. Por la clientela, pues requiere que la gente haya aportado nuevos clientes al principal o incrementada sensiblemente a las operaciones de los ya existentes. La cuantía de esta indemnización no podrá exceder del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por la gente durante los últimos 5 años. En relación a la indemnización por los daños y perjuicios causados por la solución unilateral del contrato de la agencia, esta indemnización se configura como una compensación por las inversiones no amortizadas impuestas por el principal a la agencia. La ley contempla una serie de supuestos en los cuales no existe derecho a indemnización. Sería así cuando el contrato se hubiera extinguido por causa de incumplimiento de la agente, cuando se hubiera cedido el contrato a un tercero con el consentimiento del principal y cuando sea el propio agente el que resuelva unilateralmente el contrato. La acción de la agente para reclamar estas indemnizaciones prescribe el año y la competencia para el conocimiento de las acciones detalladas del contrato corresponde al juez del domicilio de la agente. Otro contrato es el contrato de distribución. En relación a su concepto y notas comunes, los contratos de distribución son aquellos en los que el productor o fabricante de un bien o el proveedor de un servicio acuerda con el distribuidor el suministro regular de los mismos para su reventa en una zona determinada. Se caracteriza fundamentalmente por las siguientes notas. Esos contratos de colaboración celebrados entre empresarios independientes, generalmente fabricantes y varios comerciantes, son contratos mercantiles de duración continuada y habitualmente de adhesión, son contratos basados en la confianza, son contratos que conllevan la mayor parte de las veces una cesión de derechos sobre bienes inmateriales y se trata de fórmulas contractuales nuevas y carentes de regulación legal. La finalidad esencial perseguida por estos contratos es integrar a distribuidores en una estructura denominada canal o red de distribución. Las principales novedades, bueno, modalidades que será el contrato de compra en exclusiva, el contrato de distribución autorizado, el contrato de distribución selectiva, el contrato de distribución en exclusiva y el contrato de franquicia comercial. En relación al contenido del contrato, especial consideración del pacto en exclusiva, además de las obligaciones principales que se contienen en las anteriores definiciones, existen obligaciones complementarias. Así, el distribuidor estará obligado, por ejemplo, a comprar una cantidad mínima de producto y hay que señalar que el distribuidor de la cláusula contractual le faculta al proveedor de imponer el precio del producto. El pacto en exclusiva supone una obligación de no hacer respecto del tipo de prestación objeto del contrato, es decir, se trata de una obligación negativa consistente en no realizar con terceros contratos semejantes al pactado en exclusiva. Normalmente la cláusula de exclusiva se incorpora con un pacto accesorio. La exclusividad estipula a favor del proveedor impedirá al distribuidor adquirir mercadería objeto del contrato a otros proveedores y la exclusividad a favor del distribuidor consiste en que el proveedor se compromete a vender mercancía o servicio objeto del contrato a otro distribuidor dentro del territorio delimitado en el contrato. El pacto en exclusiva despliega su efecto solamente entre las partes contratantes y su heredero, de modo que si ni el proveedor ni el distribuidor pueden impedir que un tercero no integrado en la red que comercialice dentro de la zona de exclusiva el mismo producto haya sido adquirido en otro servicio. En cuanto a la terminación de los contratos de distribución y el régimen indemnizatorio, los contratos de distribución se extinguen por las causas generales previstas en el ordenamiento jurídico y especialmente por el cumplimiento del plazo de vigencia del contrato, ¿no? El defecto de plazo se entenderá por tiempo indefinido, aunque cabrá de seguimiento unilateral con arreglo a los principios de la buena fe. La muerte de cualquiera de las partes no será causa de extinción. La ausencia de la regulación específica de este contrato tiene especial trascendencia en el momento de su extinción. En relación a la indemnización por la clientela, la doctrina considera aplicar por analogía la ley de contrato de agencia, si bien el Tribunal Supremo ha declarado que no es aplicable si no se establece expresamente en el contrato de distribución. La aplicación de la normativa de la competencia, los contratos de distribución han tenido una gran atención del derecho de competencia, los acuerdos de restricciones practicadas. La denominación de los acuerdos practicales se aplica a aquellos que se adoptan por operadores económicos que no están situados en el mismo escalón productivo, como suele ser el contrato entre un fabricante, proveedor y un mayorista o minorista distribuidor. Dicho acuerdo comporta una serie de limitaciones de libertad de actuación de los distribuidores, que se consideran restrictivos de la competencia y, en consecuencia, prohibida por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Para mitigar este rigor de la prohibición, se ha establecido como contrapeso un sistema de exención legal para aquellos acuerdos verticales que contribuyan a la mejora de la producción o la distribución o al fomento o progreso técnico o económico, que permitan a los consumidores se beneficien de ello y no supongan una eliminación total de la competencia. Bueno, con esto damos por finalizada esta introducción de esta lección 3. Muchas gracias por vuestra atención y os emplazo la semana que viene para ver.